Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Cangas está de vacaciones y la pretemporada segunda se encuentra ya en marcha para Atlético Guardés y Balonmano Porriño, porque el calendario internacional de balonmano siempre reserva fechas todos los años entre los meses de diciembre y enero. Diciembre para las chicas, enero para los chicos. Cuando no hay un mundial, hay un europeo. Eso significa que las ligas se detienen desde hace tiempo y además durante excesivo número de semanas. Y a todo ello habría que añadirle que si consigues billete para una competición internacional, como puede ser el caso este año del Atlético Guardés, la internacional, la Federación Internacional de Balonmano o la Federación Europea de Balonmano siguen solucionar ese problema resuelto en otros deportes. En Europa juegas entre semana y se respetan los calendarios domésticos de cada fin de semana. Ello, el balonmano, no lo ha solucionado y eso significa, pues, que los calendarios sigan estando manga por hombro.
Tapería La Molinera en Ramallosa Nigrán. Disfruta también en otoño de su terraza sobre el río y de los más exquisitos platos y tapas con tus bebidas preferidas. La Molinera en Avenida Portugal 24 Nigrán. Abrimos todos los días.
Cadena COPE te recomienda que visites estas firmas comerciales.
En Salvatierra.
Mingo Salvatierra.
En Mos.
Restaurante de Camino.
En Porriño.
Tresillos Monleón, número uno en sofás.
En Moaña.
Gasóleo Sanchilán, autoservicio low cost.
En Vigo.
Tifón Hipermueble.
PC Click.
Racing Glass.
Cocigal, muebles de cocina y baño.
Mundo Confort.
Tropiers Zapatería.
Logo Abogados.
Muebles Peña.
Vive el otoño con tu radio.
Y ahora, por gentileza de Tortilla, llega la noticia del Celta.
Por si alguien no lo sabía, lo acabáis de escuchar en nuestro programa regional. En las últimas horas fallecía el que ha sido durante los últimos veintitantos años presidente del Racing de Ferrol, Isidro Silveira. Una persona que estaba vinculada, familiar y empresarialmente a Ferrol, pero que había nacido en Vigo, concretamente en el barrio de Lavadores, y que inclusive en la primera parte de los años 60 había llegado a jugar en el Real Cruz Celta durante casi tres temporadas. Evidentemente, para Isidro Silveiro y Silveira, el Racing era su primera casa, pero su segunda camiseta, y eso nunca lo ocultó, fue la celeste de un Real Cruz Celta que institucionalmente, a diferencia de lo sucedido en otras ocasiones, hoy ha reaccionado con prontitud y en su página web, en la página oficial del Real Cruz Celta, ya se refleja esa nota de pesar, esas condolencias por el fallecimiento de un buen amigo del Celta, de un celtista como era, en definitiva, Isidro Silveira, el sempiterno presidente del Racing de Ferrol. Desde aquí, pues, dedicarle enviarle nuestras más sinceras condolencias a la familia Silveira. Pero la vida sigue y el Real Cruz Celta, en el tema deportivo y después de dos días de descanso, y me refiero a su primera plantilla, hoy ha vuelto al trabajo. Lo hizo en una sesión a puerta cerrada en las instalaciones de Amadroa. Ha sido el primer entrenamiento para preparar el encuentro del próximo lunes, 9:45 de la noche, en San Mamés, ante el Athletic Club de Bilbao. En el parte médico, ninguna novedad. Siguen figurando Claudio Bobí, podría recibir el alta médica pues a finales de este mes, y también Carles Planas. Y la buena noticia para Eduardo Berizzo es que, cumplidos los cuatro partidos de sanción, vuelve a tener a su disposición al lateral derecho y capitán Hugo Mayo. Hoy entrenamiento matinal, mañana a las 4:30 trabajo vespertino también en Amadroa. Fin a esos dos días de descanso que para Teo Bongondá, el futbolista que hoy pasó por la sala de prensa de Amadroa, les habían sentado, les habían venido francamente bien.
Sí, teníamos muchos partidos y creo que ahora todo el mundo estaba contento con el descanso, porque dos días después de tanto trabajo creo que es bueno para todo el mundo.
Y Bongondá se refirió al sorteo del pasado lunes, sorteo de la Europa League, ese sorteo que en el mes de febrero va a emparejar a Celta y Shakhtar Donetsk. Así valora él el resultado de este sorteo.
No sé, que el Shakhtar es un muy buen equipo, pero nosotros hemos demostrado que podemos hacer algo aquí y vamos a ir a Ucrania para demostrar lo que valemos.
Como decía hace unos instantes Germán Domarro, cada vez el belga se expresa mejor en castellano, pero hoy, la verdad, acudió un tanto despistado a la sala de prensa de Amadroa. ¿Despistado o desinformado? Primero, no sabía a qué hora jugaba el próximo lunes el Celta en Bilbao, repito, 9:45 de la noche en el nuevo San Mamés, y tampoco sabía que el Shakhtar Donetsk, después del partido del pasado lunes ante el Dinamo de Kiev y que consiguió ganar, no volverá a jugar un encuentro de competición oficial hasta esa eliminatoria a doble partido frente al Real Club Celta. Una vez puesto al día, entiende que ese es un factor que en su momento puede llegar a favorecerle al Real Club Celta.
No sé, es verdad, también nosotros vamos a tener más ritmo que ellos, pero no creo que tenemos que concentrarnos en eso. Nosotros tenemos que concentrarnos en nosotros y después, para mí puede ser mejor, pero creo que no es la cosa más importante.
No,
puedes ayudarnos.
No marcó Teo Bongondá en el último partido que el Celta jugó en Balaídos ante el Sevilla, sí lo hizo en el penúltimo frente al Granada. Un compañero le preguntó al joven extremo belga si con los goles estábamos viendo a un Bongondá más animado anímicamente y que está atravesando por un buen momento de juego.
A mí, aunque no marqué, me siento siempre bien, porque tenía siempre la sensación, después, como lo dije el otro día, los goles vienen solo, y ahora a nivel personal estoy satisfecho, pero tengo primero que trabajar más cada día y seguir así.
Quedan 5 días para el encuentro de Bilbao, que va a ser el último de la competición liguera que el Real Club Celta va a disputar en este año 2016. Un partido importante para los locales como para los celestes. Para los celestes, porque después de no haber sumado ante el Sevilla, una nueva derrota podría alejarles bastante de los puestos europeos. Algo con lo que no termina de estar del todo de acuerdo Bongondá, porque según el belga, según el de Charleroi, todavía hay mucha liga por delante.
No sé, creo. Nosotros, para mí, tenemos que tomar todos los partidos como si eran el último. Para mí estamos bien en la Europa League, pero tenemos que concentrarnos también en la liga. Creo que hemos, para el descanso, creo que estamos bien. Estamos 12 ahora, creo, en la tabla. Y falta muchos partidos. Y sabes que puedes ganar 3 partidos seguidos y te poner a la sexta o quinta plaza. Y como digo, creo que tenemos primero que tomar partido a partido. Porque, como lo digo, tenemos una buena plantilla y con esa plantilla creo que podemos hacer algo tanto en la Europa League como en la Liga.
Pues ojalá.
Y soy seguro de eso.
Ojalá que eso pueda suceder. a lo largo de los próximos meses el Celta, que juega el lunes en Bilbao y que despedirá competitivamente el año 2016 el jueves 22, dentro de 8 días, partido de vuelta correspondiente a la que para el Celta es primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el UCAM Murcia, 0-1 en la ida. Y hoy Bongondá confesaba que ya hay plan oficial de vacaciones navideñas para la plantilla. El Celta o los jugadores iniciarán ese descanso navideño el viernes 23 y el día 30 tendrán que estar obligatoriamente en Vigo, porque el viernes 30 habrá un primer entrenamiento. Y es que el Celta, si pasa la eliminatoria ante el UCAM de Murcia, tendrá Copa del Rey, nueva eliminatoria del torneo del CAO, en los primeros días del venidero mes de enero.
Tortillal, local, bar, degustación y ocio donde encontrarse con los amigos, tomarse unas tapas, compartir una comida o saborear unas deliciosas cervezas o vinos. Tortillal, especialidad en tortillas, reparto a domicilio, catering, cocina tradicional y casera. Estamos en esquina Camilo José Cela con calle Coruña. Haz tu pedido ya al 986-206340. Tortillal te desea unas felices fiestas.
Son Carlos Silva, mestre composteiro da Deputación de Pontevedra. Son dos técnicos que controlan a diario que os composteiros instalados na provincia, co plan Revitaliza, funcionan correctamente. Resolvo todas as dúbidas da veciñanza e animo-te a darlle unha nova vida ao teu lixo. Trae os teus restos de comida e vexetais ao composteiro.
Dalle unha nova vida ao teu lixo. Revitaliza, Deputación de Pontevedra.
Son las 15 horas y 41 minutos. Estoy en la capital, estoy en los estudios de COPE Pontevedra. Ayer pasó por los juzgados el presidente, el expresidente del conjunto granate, José Manuel Fernández. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Así es, José Manuel Fernández acudió efectivamente a esos juzgados de Aparda para comparecer ante el juez por esa denuncia interpuesta por el Consejo de Administración del que en un día atrás fue su club, del Pontevedra. No ha querido hacer declaraciones ante los medios de comunicación ni sobre esa denuncia ni sobre el proceso judicial que se le abre a partir de ahora. Ya en su día, Antonio, en el momento de conocerse la interposición de la demanda por parte del club, el expresidente se había negado a hacer ningún tipo de declaración, por lo que mantiene esta vez también su silencio.
De esta forma comienza ahora entonces el proceso de instrucción con las declaraciones de los implicados por esa denuncia formulada por el club en relación a una deuda.
Sí, es un reconocimiento de deuda firmado el 20 de abril de 2014 que supuestamente se había realizado a espaldas del club. El Consejo de Administración granate denunciaba ante la Audiencia Provincial un supuesto delito de estafa contra el expresidente, contra José Manuel Fernández, y también contra Emiliano Abelleira, más conocido como Milo Abelleira, que era su entrenador y director deportivo en aquella temporada. Según anunciaba el club en un comunicado el pasado 30 de septiembre, ambos se habían agenciado de más de 100.000 euros por ese reconocimiento de deuda, y hay que sumarle el 10% que se llevaban por las taquillas en las fases de ascenso de la temporada 13-14 y 2014-2015.
Cazados, por tanto, el señor Fernández y Milo Abelleira, ¿a qué pues se pueden enfrentar? ¿A qué se enfrentan ahora?
Pues comparecen, como lo están haciendo esta semana, ambos en los juzgados acusados por un presunto delito de estafa al club, y en el caso del exdirigente, del expresidente, se enfrenta también a un delito de administración desleal. Y esto es más o menos la situación, una realidad que comenzó en marzo con una denuncia interpuesta por el club. Ayer se iniciaba el proceso, como decías, con la comparecencia de los implicados y también de los testigos que consideró el juez, y ahora estamos pendientes de ver, que parece que se alargará todavía el proceso, para saber si finalmente hay hechos que se puedan considerar delictivos en relación a esa deuda que, ya te digo, supera sustancialmente los 100.000 euros.
Pues estamos ávidos de conocer los movimientos que se puedan producir, porque, insisto, bueno, iba a decir para el Pontevedra, para cualquiera, 100.000 euros, si se han utilizado de forma fraudulenta, es una cantidad lo suficientemente importante. Hasta mañana, Pablo.
Hasta mañana, Antonio.
Deportes 12 en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Ya sé que me podéis decir que es todavía miércoles, que queda todavía bastantes días para la jornada del venidero fin de semana. ¿Pero qué queréis que os diga? Si uno repasa los acontecimientos deportivos, se encuentra con partidos francamente atractivos, por ejemplo, en tercera división. Lo que se nos viene por delante el próximo fin de semana, para empezar, el segundo clasificado, el Racing Villalbés, y hablo de la tercera división, llega a Cangas para enfrentarse al Alondras, y como estamos en la Ría de Vigo, pues aprovecho la circunstancia. Desde que se había hecho cargo del equipo de Cangas, no habíamos tenido la oportunidad de saludar al nuevo técnico. Lo vamos a hacer en el día de hoy. José Manuel Duarte, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Menudo partidito, ¿no? Porque llega el Racing Villalbés, que está manteniendo pues un pulso de lo más interesante con el Rápido de Bouzas por esa primera plaza. El Rápido es el primero con 40 puntos y jugará en Vila García este fin de semana, y vosotros recibís a los de la Terracha, que tienen 39.
Sí, sí, tenemos una envidia sana de mirar hacia arriba y ver cómo están, pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y tratar de que estos tres, por lo menos los de esta semana, no se los ganen.
Porque, José Manuel, tenéis vosotros un colchoncito, pero estrechito, 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 sobre la zona de descenso. Tres puntos y ojalá no suceda, pero mucho me temo que este año va a haber arrastres de la segunda B, o sea, que cuanto antes se pongan pies en polvorosa, mejor.
Sí, la verdad es que sí, está complicada la situación, pero bueno, hay que también mirar con un poquito de ánimo al futuro, saber que es el último partido de la primera vuelta, que queda toda la segunda, y que esos ánimos tienen que servirnos para trabajar y tratar de salir de esa zona, como bien dices, que con la que no hay que contar solo con cuatro, desgraciadamente. Luego, si fuesen solo cuatro, pues estaría estupendo, pero en principio hay que remar más para poder salir de esos puestos.
Duarte es un hombre de la casa. El año pasado compartió el puesto de técnico en el primer equipo juvenil de la Alondras. Cuando el presidente te llama, es muy difícil decir no, ¿no?
Sí, hombre, la relación con el club yo siempre, creo que siempre la tuve adecuada, y en situaciones como esta, pues siempre es atractivo, ya no solo porque sea de la casa, sino yo creo que para cualquier técnico coger un equipo de tercera división como el Alondras siempre es atractivo. Se duplica, como dices, la confianza y se agradece, y por supuesto con todo el ánimo del mundo a tratar de revertir la situación.
No, me consta que es una pregunta un tanto complicada. Salvo que esté yo muy engañado, posiblemente te hayas encontrado, tu antecesor, Jacobo Montes, suele trabajar mucho los equipos, te hayas encontrado un equipo bien trabajado, y quizás tu principal labor fue limpiarles la cabeza anímicamente, intentar convencerles a los jugadores de que empezaba una etapa nueva en donde tan solo era posible mejorar e ir hacia arriba, como primera parte, como primera fase de tu trabajo con esa plantilla.
Sí, yo también estoy de acuerdo que el equipo, que Jacobo evidentemente tenía el equipo trabajado, pero igual que yo y que cualquier otro entrenador, yo creo que somos conscientes de que dependemos de resultados, y que cuando se dan una racha de resultados negativa y hay dudas o desconfianza, lo que tenemos que hacer para revertirla pues va más allá incluso del tema técnico y táctico. Si se consigue o no, pues yo creo que es una suma de muchos factores, muchos pequeños detalles, el coger una racha mala de lesiones o una mala racha de resultados, que esperemos que se invierta y que podamos con eso ver que los jugadores cojan confianza y crean realmente sus posibilidades, acompañado evidentemente de resultados.
Y es que el puesto de la Alondras, por muchas cosas, no tiene que estar en la zona media baja de la tercera división, sino en la zona noble. José Manuel Duarte, pues a corto plazo, mucha suerte para el partido de este fin de semana. Jugáis el domingo, ¿no?
Sí, el domingo a las 4:30.
Ante el Racing Villalbés, y más a medio plazo para lo que resta de temporada. Un abrazo muy fuerte, mister.
Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
Ven a conocer los nuevos circuitos culturales con viajes interrías. Salidas desde Galicia. Nuevos destinos a España y Portugal. Consulta tu agencia de viajes. Con viajes interrías, la cultura te está esperando.
La vida tiene momentos maravillosos para que disfrute y momentos duros en los que queremos que no se ocupe de nada. Todos los trámites, gestiones, servicios y la ayuda que necesite se los ofrecemos en Alianza Española. Solicite ya información en su seguro de decesos. Estamos en calle Peregrina 1, segunda planta, Pontevedra. Alianza Española, tu seguro.
Lo que decía anteriormente, lo que utilizaba como argumento hace unos minutos para la tercera división podría servir perfectamente para lo que tenemos por delante este próximo sábado en Liga Femenina 2, porque menudos dos Miuras van a tener que lidiar dos de nuestros tres equipos. En Pontevedra, el Arsil recibe al San Adrià, que es el segundo clasificado en esta categoría, mientras que el Celta también el sábado, el partido de Pontevedra comenzará a las 7:30, el del Celta Zorca a las 6:30, es decir, una hora antes, y recibe al líder, al León, al equipo que marcha al frente de la clasificación y que contabiliza sus partidos por victorias. Presidente Álvarez, don Carlos, presidente del Real Club Celta Zorca. Señor Álvarez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Siempre hay una primera vez para todo y me imagino que la ilusión de su equipo es que por primera vez esta temporada León pueda, dentro de tres días, hincar la rodilla en Vigo.
Pues eso me gustaría, ¿no? Me gustaría principalmente porque nuestras niñas están cogiendo ahora un tema de victoria, ¿no? Sabes, así ahora llevamos tres seguidas, pero de los últimos cinco partidos perdimos uno y ganamos cuatro, con lo cual la recuperación anímica que es la que nos encontramos sería muy importante. Pero Aros León está en una forma increíble. Le sale todo, están en gracia.
¿Entiende entonces que puede ser para el Celta el mejor momento de la temporada, el mejor momento de juego y por consiguiente el mejor momento para intentar sorprender al líder?
Hombre, nosotros salimos con esa intención. Tenemos una plantilla que todavía está un poco descompensada, pero tiene mucho trabajo. Si hacemos las cosas bien en defensa, no le vamos a tener miedo a León.
¿Puede ser uno de los mejores partidos que esta temporada se puede ver en Vigo?
Sí, posiblemente el mejor. Posiblemente el mejor partido de la temporada. Ya te digo, porque ellas están en estado de gracia y porque nosotros también empezamos a recuperar y a hacernos más como equipo. Piensa que este año fueron cinco incorporaciones nuevas, gente que nunca había jugado en Europa, y bueno, es complicado, y Cristina está haciendo una buena labor, y cada vez están más conjuntadas.
Un proyecto de cantera, el Celta, cuando el sábado vea en las filas del otro equipo a dos jugadoras de la casa que se fueron este verano como Paloma González y Marta Canella, ¿qué le va a pasar por el cuerpo? ¿Qué va a sentir?
No, yo, el partido está claro que tenemos que ganarlo. Y hombre, yo siento pena que nuestras jugadoras se tengan que ir de Vigo, ¿no? Me gustaría recuperarlas en algún momento, que volvieran aquí, porque seríamos capaces de lograr nuestro objetivo, que sería devolver el club a la Liga Femenina 1, y a ver si con eso evitamos que se nos vayan las jugadoras.
Pues dicho queda, presidente Álvarez, don Carlos, que puedan ganar este sábado al hasta ahora, y los números así lo demuestran, mejor equipo de la categoría, mejor equipo de esta Liga Femenina 2, como es el Aros León. Un abrazo, presidente.
Muchas gracias, Antonio.
¿Te salen trabajos esporádicos, pero como no eres autónomo no puedes facturar? Pues esto ya no te va a pasar. En Factu facturan por ti y tú cobras tus servicios. Cuando te pregunten facturas, tú dirás, por supuesto. Factuo.es con doble O, la mejor solución para el autónomo.
El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, una historia de amor mágica por el Royal Russian Ballet. 30 de diciembre, Auditorio Mar de Vigo. Entradas en taquillas y en ataquilla.com. Colabora Joyería Aneis.
Patrocina Roberto Joyero, Multiópticas, Contalem, BMW, Celta Motor y Chester 132.
Hace un par de días en nuestra redacción recibíamos un correo de un club, de un modestísimo club, que venía titulado como resumen del año 2016. Hablo de béisbol, de un equipo de Vigo que está apostando por la cantera, el Trasnos. Fernando Rodríguez es su coordinador. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás?
Y viendo lo que habéis hecho en este año, todavía no finalizado, pero que está, hoy que es día 14, pues está a 17 días, parece que ha sido un buen año para vosotros, para el Trasnos.
Sí, la verdad que sí, que ha sido un año muy fructífero para todas las categorías del club. Han trabajado muy duro los niños durante todo el año y al final hemos tenido resultados, ¿no?, positivos en todas las categorías.
De lo que habéis conseguido, ¿qué ha sido lo más valioso o de lo que os sentís más orgullosos?
Bueno, yo creo que seguramente la nominación del jugador Miguel Groba, la selección española juvenil, ¿no?, porque es el primer gallego y el primer vigués en entrar a formar parte en la selección española. Estuvo jugando en el mes de julio con la selección española del europeo en Asturias, y tampoco quería dejar atrás el resultado positivo que tuvimos en la Pony League en septiembre, que el equipo le ganó al equipo francés, que es una academia, y le hemos ganado en un partido muy apretado y nos proclamamos campeones de la Pony League.
¿Y eso qué significa? ¿Que se están haciendo las cosas bien? ¿Que cada vez hay más jugadores de béisbol que llegan al Trasnos? ¿Cuál es tu lectura global de la situación de este deporte? Pues en esta zona.
Sin duda, el aspecto más positivo yo creo que son la visita a los colegios, ¿no? Donde nos vamos a conocer como club y les dejamos la oportunidad a los chicos para que ellos puedan venir a probar con nosotros. También no quiero dejar de nombrar el trabajo que se hace en el club día a día con todos los chicos, y que poquito a poco vamos cogiendo resultados. Y lo que más me emociona, ¿no?, es que el gran número de niños que están practicando béisbol, alrededor de unos 120 niños en Vigo, ¿no?, en el área de Vigo.
120. El crecimiento exponencial es importante.
Sí. Sí, yo creo que si no trabajas la base, es imposible llegar a que crezca un deporte minoritario como el nuestro, ¿no? Y creo que la pirámide tiene que ser muy grande, muy, muy, muy grande abajo para poder recoger éxitos arriba.
Fernando, y para el 2017, ¿qué metas o qué listón os gustaría superar? Porque entiendo que queréis seguir creciendo, que necesitáis seguir creciendo.
Yo creo que lo primero que tendríamos que resaltar es que el año que viene vamos a jugar Liga Nacional con un equipo que la media de edad es de 19 años, que va a ser complicado afrontar esa competición, porque es todos los fines de semana, nos esperan viajes largos y gente que tiene mucho más horas de vuelo que nuestros chicos, ¿no? Por otro lado, también quiero destacar que participaremos en el Campeonato de España el año que viene, y de categoría cadete. Creo que tenemos un equipo que va a dar mucha guerra. Y también quería hacer una pequeña mención a que hace pocos días tuvimos la noticia de que se van a hacer mejoras en la instalación de Bembrive, que es el campo de béisbol que tenemos aquí en la ciudad.
No sin tiempo, pero es una buena noticia, por supuesto que sí. Fernando Rodríguez, pues por lo que mucho y bueno que habéis logrado en este año 2016 y en tu condición de coordinador del Trasnos Béisbol Club de Vigo, por mi parte únicamente me resta felicitarte muy sinceramente. Un abrazo.
Un abrazo, Antonio. Gracias.
¿Y por qué quiere el Celta recuperar Balaídos?
Por futuro, por arraigo y estabilidad. Necesitamos tener patrimonio y desarrollar actividades que generen ingresos extraordinarios. Solo así podremos competir en igualdad de condiciones con el resto de clubes de primera. Un Balaídos del Celta forjará un sólido arraigo con la ciudad, un vínculo inquebrantable con Vigo.
Un bien del Celta por el bien de Vigo. Balaídos Celeste.
¿Buscas trabajo? En COPE buscamos comerciales para Vigo y su área metropolitana. Personas con interés en las ventas, ambiciosas, perseverantes y con facilidad de palabra. Se valorará experiencia comercial. Interesados, enviar currículo al correo vigo@cope.es.
Nos vamos, no hay tiempo para más. Juan Carlos Figueira, Alito Necho Vile, le atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estevez. Mañana volvemos a las 3:30. Hasta entonces, un saludo. Feliz sobremesa.